El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de viernes. ¿Qué tal va el día? Bueno, pues los entrenadores de fútbol están todavía unos asustados, otros preocupados, otros inquietos, porque el mercado se cierra hoy a las 12 de la noche. Así que, por ejemplo, la frase más rotunda del día es la que ha dicho Simeone esta misma tarde cuando le han preguntado: ¿la plantilla del Atleti está cerrada o todavía puede aparecer por aquí un medio centro?
Bueno, en principio salvo alguna sorpresa, estaría todo muy bien y bueno, estaríamos con la plantilla cerrada.
O sea que salvo sorpresa en el Atleti no habrá novedades, así que si ya tiene a todos y se han gastado un dineral, ¿cuál es el objetivo del equipo?
Clarísimo, partido a partido.
Vamos, que nada cambia en el discurso de Simeone. El problema inesperado del día le ha surgido a Ancelotti. El Madrid no ha arrancado nada bien. La lista de quejas ayer de Ancelotti a la plantilla tenían que ver con, falta de intensidad, no correr, no intentar recuperar rápido. Pero dice que él es el que lo va a arreglar.
Yo tengo que estar más claro en la estrategia de meter en el campo para darle claridad a los jugadores. Entonces, creo que afortunadamente estos tres partidos me han mostrado muchas cosas que no están saliendo bien. Cuando hay un problema es el entrenador que tiene que tomarse la responsabilidad de buscar la solución.
La lista del día la ha dado hoy De La Fuente, nuestro seleccionador, que tiene la semana que viene con los campeones de Europa nuevos partidos oficiales. Falta gente por una cosa o por otra, como Morata, Navas, Merino, Nacho, Fermín, Baena, Unai, Simón. Y aparecen sorpresas como Mingueza, el lateral del Celta, o Pepelu, el centrocampista del Valencia.
Pero sí quiero, para evitar que luego haya suspicacias y que piensen que si alguno de los que podía estar no han estado, que han dejado de venir, no hay ningún problema con ninguno de ellos, todos son decisiones deportivas, son nuestros y seguro que en otra convocatoria estarán.
Y la crack del día es una madrileña, se llama Alba García, es ciega desde pequeñita, practica atletismo. Y dijo: ¿y si un día voy a unos juegos?
La mayor así meta sería llegar a unos juegos, aunque es muy a largo plazo, pero es un sueño. Yo no sé qué sería de mí sin el deporte ahora mismo.
Pues Alba llegó a París, ha participado en el salto de longitud y hoy esta madrileña ha ganado la medalla de bronce. Después te contamos su historia, porque ahora, Elena, más noticias y hay un montón para estar al día.
El Leganés ha confirmado la llegada del central Nastasi, con una gran experiencia internacional. Llegó a jugar en el Manchester City, ha firmado por 2 temporadas, uno que llega por otro que se va, Javi Avilés. Borja Jiménez llega sin bajas al encuentro ante el Mallorca y anuncia que habrá cambios en el 11. Se esperan además nuevos fichajes en las próximas horas.
Todavía tenemos alguna vacante por cubrir, así que sí, yo creo que tendremos algún jugador de aquí a que acabe el mercado.
El Rayo Vallecano juega en Cornellá contra el Español. Salvo sorpresa, Raúl de Tomás se queda en el equipo. Eso sí, James acaba de llegar y ahora se marcha con Colombia sin debutar con su nuevo equipo. Esto dice el técnico vallecano.
No es cuestión de que ellos sí y nosotros no. Es cuestión de que yo le quiero cuidar, le quiero que esté bien y quiero que cuando juegue haya cero riesgo. Ya os aseguro que no hay nadie más que yo que tenga ganas de que él ya esté adaptado, que esté bien, que se encuentre cómodo y que pueda ayudarnos.
Del US Open de tenis, por primera vez en 25 años no habrá un representante masculino en el tercer cruce de un Grand Slam. Lo hacemos tras la peor derrota en un grande de Carlos Alcaraz.
Lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante, he dado pasos hacia atrás. En tema de cabeza, como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo y eso para mí la verdad que es un problema.
No tendremos ningún representante masculino español, pero sí nos queda Paula Badosa, que en estos momentos está ganando en el Super Tiebreak a la rumana Elena Gabriela Rus en ese Super Tiebreak del tercer set. De los Juegos Paralímpicos, Alfonso Cabello ha logrado la quinta medalla para España en París, un bronce en ciclismo en pista. Además, tenemos 7 opciones de medalla esta tarde-noche en natación. 2 apuntes más de motociclismo en Fórmula 1. El Gran Premio de Italia, Carlos Sainz ha acabado tercero y Fernando Alonso noveno en los libres de Monza, Hamilton primero, Norris segundo y, ojo, Verstappen decimocuarto. Además, también hay MotoGP este fin de semana en Aragón, Marc Márquez ha sido el más rápido de la jornada y el madrileño Jorge Martín ha finalizado cuarto. Además, en la Vuelta Ciclista a España ha ganado la decimotercera etapa Guts y, ojo, a Primoz Roglic le ha recortado casi 2 minutos al líder y se sitúa poco más de minuto y 20 segundos del maillot rojo. Enric Mas es tercero en la general.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
La cuarta jornada para los nuestros, para los madrileños, la abre mañana en primera división el Atlético de Madrid en San Mamés, en el campo del Athletic de Bilbao, donde el año pasado, por cierto, se le dio fatal. Un Atlético de Madrid que ha entrenado esta tarde con Lemar, con Javi Galán, es decir, con todos. Por eso decía Simeone antes del entrenamiento, no espero que salga ni entre nadie. El Atlético de Madrid ya habría fichado suficiente. Gaby, además de lo del cierre de la plantilla, ¿qué más cosas ha dicho Cholo?
Diego Pablo Simeone ha dejado claro para los atléticos que no llegará nadie de aquí a las 12 de la noche, hora a la que se cierra el mercado.
Bueno, en principio salvo alguna sorpresa, estaría todo muy bien y bueno, estaríamos con la plantilla cerrada.
Una plantilla que se medirá mañana al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Allí solo han ganado una vez en los últimos 5 años. El técnico argentino sabe de sobra que será difícil.
Un rival que se hace muy fuerte en su casa con su gente. Un rival que la temporada pasada ha hecho uno de sus mejores años en la Liga, que ha ganado la Copa del Rey y evidentemente viene con los mismos futbolistas continuando este inicio de temporada. Así que nos imaginamos un partido difícil, complejo y que tendremos que llevarlo al lugar de donde creemos que le podemos hacer daño.
Y con el nuevo formato de la Champions, el Cholo tiene claro que hay que sumar todo lo posible debido a este cambio.
Hay que sumar puntos porque evidentemente no jugamos contra los mismos de la zona, jugamos contra todos. Y bueno, es una vez más partido a partido porque no hay otra manera de verlo debido a que lo que más va a importar en la cantidad de puntos que podamos hacer cada uno de los equipos en el lugar donde nos toca competir.
Solo 5 puntos en Liga, 4 del líder, un campo difícil en el horizonte, una Champions más exigente y añadir la Copa del Rey y el Mundial de Clubes en 2025. ¿Los objetivos para el Atleti? Simeone lo dice.
Clarísimo, partido a partido.
Y en Bilbao espera Valverde y su Athletic, viendo desde la distancia el dineral que se han gastado los colchoneros.
Por lo que han invertido, intentarán desde luego ser candidatos a ganar la Liga como ya lo han hecho en años anteriores. Desde luego es uno de los que va a estar arriba. No tenemos duda por su carácter competitivo, por lo que hace cada año. Y este año, pues bueno, después de esa inversión que hablamos, pues con más razón.
El Real Madrid piensa en lo del domingo contra el Betis en el Bernabéu, después de haberse dejado ayer 2 puntos en Las Palmas. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Un empate que marca una tónica, no es ya un accidente o una mala noche. Parece que es algo más, ¿eh?
Sí, y fíjate que en los primeros partidos, el de Mallorca o incluso el otro día contra el Valladolid, la primera parte pudimos ver, sobre todo después del empate en Mallorca, un Ancelotti, diría que más enojado, más enfadado. Yo ayer le vi preocupado, porque empieza a notar que son demasiadas cosas las que están tardando demasiado en mejorar y él no acaba de dar con la tecla. Está convencido, como hemos escuchado al inicio del programa, que por supuesto va a encontrar la solución, pero tiene que ser muy rápido porque esto no para, porque el partido contra el Betis es dentro de apenas un par de días y ahí sí que no se pueden dejar más puntos si no quiere que el Barça se le marche todavía aún más.
El equipo no tiene un buen equilibrio, no somos rápidos en la circulación del balón, nos cuesta recuperar el balón, no nos está costando más de lo que se podía pensar. El juego es lento, no hay mucha movilidad, y el balón llega a los delanteros cuando el equipo rival está cerrado, sin balón nos cuesta ser compacto, dejamos espacio entre línea, entonces el problema es bastante claro, ¿no? Hay que buscar la solución. Cuando hay un problema es el entrenador que tiene que tomarse la responsabilidad de buscar la solución.
Claro, Ancelotti puede dar unas soluciones tácticas, pero luego hay otras de sus quejas que tienen que ver con querer o no querer.
Sí, tiene mucho que ver también con la actitud de los futbolistas, la predisposición de los futbolistas, y que hay muchos futbolistas del actual Real Madrid que están muy lejos de su mejor versión.
Casi en pretemporada, ¿verdad?
Pues claro que sí, totalmente. Unos tienen razón porque se incorporaron muy tarde y es verdad que apenas han tenido un par de semanas de pretemporada a temporada. Y otros, pues porque no acaban de entrar del todo en lo que es la dinámica general del equipo. Y además, como esto no para, el equipo ha llegado a las 5:15 de la madrugada desde Las Palmas, por eso han planteado el entrenamiento en la tarde de hoy. No ha habido ninguna novedad reseñable. Pero claro, al final también se junta la falta de entrenamiento y el cansancio con que estamos a una altura de mes de agosto, Nacho, en la que todavía el equipo no va.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La próxima semana no hay fútbol en Primera División porque vuelve la selección española. El jueves contra Serbia, allí, y el domingo contra Suiza, también fuera. Arranca la Liga de las Naciones y De la Fuente ha dado hoy una lista en la que hay bajas por lesión, por ejemplo Morata, otras por decisión técnica como Nacho, y algunas novedades. Así lo explicaba el seleccionador.
No vamos a hablar de los que no están, pero sí quiero, para evitar que luego haya suspicacias y que piensen que si alguno de los que podía estar no han estado, que te han dejado de venir, no hay ningún problema con ninguno de ellos, todos son decisiones deportivas, son nuestros y seguro que en otras convocatorias estarán. Esta es una lista, todas son difíciles y bueno, y estamos muy contentos de ella, pues porque seguimos dando una continuidad al bloque que teníamos del europeo, pero también se han incorporado otros jugadores que están haciendo, han empezado muy bien la temporada y que aún ya les conocemos, pero que queríamos también que convivan con nosotros.
Y ojo a lo que dice de Morata.
Álvaro, insisto, está con nosotros sin estar, es como el Cid, aporta muchísimo y celebramos que esté feliz ahora y le deseamos lo mejor. Y por supuesto que me alegro de Dani Olmo, como me ha alegrado siempre, he dicho públicamente hace mucho tiempo, que me encantaría que estos futbolistas que están jugando en otras ligas estuvieran en España, porque subiría el nivel de la competición en nuestra liga.
Liga, selección, enseguida la Champions, vamos, que la presión sube y a qué velocidad. Vamos a llamar a nuestro coach. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Oye, llevamos solo 3 jornadas de liga, por ejemplo, en Primera División, y yo empiezo a ver ya nervios en algunos equipos, caras de preocupación. ¿Te parece normal?
Bueno, podríamos decir que casi nada es normal en el deporte profesional, porque cuando hablamos de presión, y en este espacio hemos hablado ya de presión varias veces, hablamos de esto precisamente, de esta que es excesiva. Yo diría que casi sobrenatural, porque no es fácil de soportar ni de digerir, pero eso solo lo entienden los deportistas profesionales, la gente que está ahí en el deporte. Los demás somos meros espectadores, vamos a un espectáculo y sufrimos más o menos en función de nuestros gustos, nuestros colores, nuestro equipo, pero realmente ser deportista profesional hoy en día es algo extraordinario en todos los sentidos, pero nosotros vemos siempre la espuma, ¿sabes? La parte, digamos, bonita, pero no, hay mucho más detrás.
Oye, tiro de tu experiencia personal, tú que has estado metido en vestuarios profesionales, así que sabes lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cómo lo viven los deportistas?
Bueno, ya sabes que decimos muchas veces, Nacho, que viven como en una burbuja, y en gran medida precisamente es por esto, por la presión, se aíslan, porque tienen tal presión de lo que los ingleses llaman ahora los stakeholders, es decir, todos los actores que conviven, que están en un entorno determinado de una actividad. Y el deportista hoy tiene a los medios de comunicación, a los patrocinadores, tiene su propio entorno, tiene a la propia familia. Me hace días se hacía eco, o me hacía yo, perdón, eco de unas declaraciones de Carvajal sobre el número de partidos para esta temporada. Después lo ha dicho Ancelotti. Y ahora fíjate que efectivamente en 3 jornadas ya el Madrid está en una primera gran crisis, y eso que ha conseguido un título, ya el de la Supercopa de Europa. ¿Qué sería si no hubiera conseguido ese título, Nacho?
Imagínate, ¿eh? Porque aquí las crisis se abren en 24 horas, se vuelven a cerrar. Bueno, otro ejemplo también sería el de Carlos Alcaraz, al que hemos visto realmente abatido ayer, por ejemplo, en el US Open.
Pues seguro, está viviendo altibajos de consideración el chico, y yo recuerdo, fíjate, cuando vi el primer anuncio en la televisión con una marca de productos murcianos, o que la mar, por lo menos la fábrica está allí, de alimentación, lo primero que se me vino a la cabeza es, uy, qué pronto empiezas, ¿no? Porque un chico tan joven, con una carrera tan meteórica, madre mía, necesita, yo creo, una tranquilidad fuera de las pistas increíble. Y sin embargo, pues tendrá que llegar a casa, ahora han empezado otra nueva campaña, tengo 2 días libres, pero ya tengo que utilizarlos en un rodaje, luego coger un avión 11 horas para cambiar de horario incluso y demostrar que soy el número uno, que gané el año pasado. A mí me parece de verdad que lo que está ocurriendo con el deporte y los deportistas es muy fuerte, ¿no? Sigue creciendo el negocio, pero claro, los protagonistas son personas y algunas están diciendo basta, y no es por pereza, no es por desgana, no es por falta de motivación. Yo creo que sus mentes, no solo sus cuerpos, están diciendo que empiezan a no poder más.
Bueno, pero te advierto que ya están quien manda poniendo soluciones. Por ejemplo, en la Champions, más partidos, más equipos, más presión, más desgaste.
Bueno, pues es normal. Los clubes pagan una fortuna, tienen que recuperarlo. La UEFA, para defenderse, en este caso que has hablado tú de la Champions, pues ¿qué hace? Pues evidentemente necesita más dinero, más patrocinios, ¿qué? Pues más partidos, más competición, es la única manera. Y bueno, pues el espectáculo, las televisiones y los patrocinios irán bien, pero esto es una rueda y ya digo, las personas están en el medio y explosionará por algún sitio, lo que no sabemos, yo creo, en qué sentido y en qué dirección.
Buah, explosión, suena fuerte, ¿eh?
Bueno, pues igual me pongo tremendista, no te digo que no, pero bueno, desde mi butaca así de dentro fuera, tú sabes que yo trabajo con personas y además trabajo con personas deportistas y veo la repercusión excesiva de verdad que genera la presión. Cada vez veo más a jóvenes que van dejando el deporte o piensan en dejarlo en edades más tempranas porque se sienten agobiados, porque sienten que no tienen vidas, nada más que entrenan. Los padres muchas veces machacan más que ayudan para que sean los mejores o porque quieren que sean los mejores. Yo recuerdo cuando la temporada pasada comenté medio en broma, medio en serio, que los grandes equipos de fútbol igual terminarían como los de fútbol americano, teniendo 2 plantillas, una por competición, pues a lo mejor, Simeone y Ancelotti estaban de acuerdo. Otra cosa es el que paga, ¿no? Lo cierto, y ahora en serio, es que Alcaraz o Carvajal ya han dicho en voz alta que se resienten con tanta presión, y yo creo que no es cosa, por lo tanto, de la edad, porque fíjate qué diferencia entre ellos de experiencia, y tampoco se ve que es cosa mía. Así que lo único, seguir en esta butaca a ver hacia dónde vamos, que esa es la gran duda.
Estaremos atentos, Fernando, estaremos atentos. Gracias, cuídate.
Adiós, Nacho, buenas tardes.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta. Quedan 5 días para que el balón vuelva a rodar para un equipo femenino de nuestra comunidad. Si el martes hablábamos del Real Madrid, hoy llega el turno del Atlético de Madrid. Y Medina nos lo cuenta. Cristina Medina, buenas tardes.
Muy buenas, pues sí, el Atleti ya tiene puesta toda la atención en ese partido de Champions del próximo miércoles 4 de septiembre a la 1, donde se enfrentará al Rosenborg en la primera ronda, que consiste en una Final Four, donde si gana el conjunto noruego se enfrentará o al Arsenal o al Rangers el sábado 7, y el ganador partirá a la ronda 2, donde entra ya el Real Madrid.
El Atlético de Madrid, como ha pasado con otros clubes, como por ejemplo, lo mencionabas antes, el Real Madrid, ha tenido que tocar piezas este verano y uno de los puestos que ha tocado es el de entrenador.
Sí, Víctor Martín, un entrenador que conocemos muy bien, que llega procedente del Madrid Club de Fútbol, ha cogido las riendas de este Atleti y se define así.
Como entrenador, pues un apasionado del juego y tratamos los equipos en los que he estado y trataremos de generar y de crear un Atlético de Madrid que domine los partidos mediante el balón y con mucha capacidad de adaptación para no solo pues tener la posesión cuando nos toque, tener que ser más verticales cuando toque y saber jugar todo tipo de partidos y poder competir con las máximas garantías.
Ya ha llegado al conjunto colchonero con las ideas bastante claras.
Transmitir esa ilusión a las futbolistas y que pues entre todos consigamos generar esa ilusión, que la afición se sienta orgullosa, identificada con un Atlético de Madrid que muestre esa humildad, esas ganas de crecer y de poder competir por lo máximo en cada partido y en todas las competiciones.
Al margen del entrenador, el club rojiblanco ha realizado hasta 8 nuevos fichajes, además de alguna que otra renovación como la de Boe Risa, que dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada.
Sí, pese a las salidas de jugadoras importantes como Luzmila, Santos o Vanini, el Atleti se ha reforzado bastante bien con jugadoras muy jóvenes que tienen mucho potencial, como Gio Quiroz, que también procede del Madrid Club de Fútbol y que vuelve al Atleti para aportar mucho gol.
Soy una jugadora muy, muy explosiva, me gusta mucho ir uno contra uno, ir al espacio, soy muy rápida, muy veloz y nada, sobre todo mucho gol, entonces me gusta mucho meter goles y bueno, sobre todo obviamente ayudar al equipo para ganar.
Una Gio que en el trofeo Alcalá de Henares, donde se enfrentaron al Ajax, marcó su primer hat-trick para ir calentando para lo que se viene.
Y lo que se viene, como has dicho al comienzo, es esa primera prueba de fuego contra el Rosenborg.
Sí, hace 4 años que el Atleti no juega un partido de Champions. Este rival no será nada fácil, porque a pesar de ser un equipo compuesto por jugadoras de Noruega, el gran desafío es que el Rosengard ya está en plena competición, lo que significa que llegará a la cita con bastante más ritmo y actualmente ocupa el segundo lugar en su liga, justo detrás del Vålerenga.
Cristina Medina, muchas gracias.
A vosotros.
Y hasta aquí, Poblador, con la agenda del fin de semana en Primera Federación y Segunda Federación para los nuestros.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sábado con partidos más que interesantes en el Grupo 2 de Primera Federación. Partidos que podrán seguir en el partido de la Onda. Uno de los equipos con más nombre, que además empezó ganando en la primera jornada del campeonato, el Hércules de Alicante, será el equipo que visite Santo Domingo de Alcorcón a las 7 de la tarde. El Fuenlabrada también a esa hora jugará ante el Ceuta en la Ciudad Autónoma. También mañana jugará el Castilla, plagado de bajas y recomponiendo un equipo que se ha visto asolado por las ausencias, lesiones y lesionados de gravedad. Un partido que se jugará en el Di Stéfano a partir de las 8. Solo un partido para los madrileños el domingo. Será el que juegue el Atlético de Madrid B ante el conjunto que comanda también la tabla clasificatoria, al lado del Hércules, el Intercity en Alicante. Fin de semana para el inicio de la competición en el grupo madrileño, entre comillas, de Segunda Federación, y además comienza con lo que será una constante este año, los derbis. El domingo se disputarán 2 partidos entre 4 clásicos del fútbol madrileño y de la categoría. A partir de las 12 y en Matapiñoneras, Sanse, Getafe B, reeditando la lucha cerrada de los 2 equipos por el ascenso la temporada anterior. Gaby, técnico del Geta, habló así de su equipo.
Bueno, con muchísima ilusión, tenía muchas ganas de empezar al equipo a trabajarlo desde el inicio de la pretemporada, que han sido 6 semanas, encantado con los chicos, creo que han hecho un trabajo físico, táctico, transmitimos, no es fácil, y la verdad que estoy muy, muy contento con esa ansiedad ya bonita de que empiece el domingo. Bueno, sobre todo que no ha habido lesionados, la principal novedad, porque al final una pretemporada suelen caer jugadores y más con la exigencia física que les hemos metido. Todos tienen claro cómo vamos a jugar, el concepto de juego que queremos, cómo queremos llevar al equipo en los partidos. Entonces, el poder trabajar con ellos una pretemporada para mí es el punto más importante.
A partir de la 1, un encuentro que se ha convertido ya en un clásico, el partido que enfrentará al Unión Adarve y al Club Deportivo Artístico Navalcarnero. El Majadahonda iniciará mañana la temporada para los nuestros, intentando mostrar su candidatura para recuperar la categoría perdida, desde las 8 de la tarde en el Cerro Rayo Unión Balompédica Conquense. También el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos jugarán mañana su primer partido en Segunda Federación. Víctor González, entrenador.
Nada, primero una ilusión espectacular, ¿no? De cómo se dio al final la situación. Ha sido mucho trabajo y muchas horas para reconfigurar, pero merece la pena por 100, ¿no? Claramente, creo que hemos hecho una plantilla fantástica, de muchísimo nivel, tanto humano como deportivo, y con toda la confianza del mundo vamos a Cáceres, como bien dices, que es clave iniciar como nos sentimos, ¿no? Nos sentimos fuertes y queremos iniciar.
El domingo por la tarde, histórica vuelta del tercer filial del Real Madrid C a la Segunda Federación. El equipo blanco intentará que se note lo menos posible la distancia de edad y de experiencia de sus jugadores. Álvaro Gómez Rey, entrenador.
De que no tenemos demasiados partidos del rival, sí alguno de pretemporada, pero muchas veces la pretemporada no se parece a lo que luego va a ser la liga, con lo cual es un partido especial por todo lo que supone de empezar, de que es diferente, de que hay incertidumbre. Entonces, nosotros ser fieles a lo que venimos trabajando, ser fieles a nuestra identidad de juego, ser fieles a los valores del club y a partir de ahí a competir el partido y luego toda esa incertidumbre que se pueda generar, que la afrontemos de la mejor forma posible, que es, oye, tener certeza de que si hacemos lo que tenemos que hacer y lo que hemos venido trabajando, seguro que nos va a ir bien. Entonces, bueno, con esa mentalidad de hacer lo que depende de nosotros, esa incertidumbre no depende de nosotros, con lo cual olvidarnos y estar tranquilos que si hacemos lo que sabemos, seguro que va a ir bien.
La vuelta a Segunda Federación del Real Madrid C será ante el Coria extremeño a las 6:30 de la tarde del domingo en la Ciudad Deportiva. También explicó el míster lo que quiere que sea el segundo filial del Real Madrid.
Yo creo que los chicos han ido en un aumento en cuanto a coger ese modelo de juego que queremos, ese modelo de juego ofensivo, ese modelo de juego de ser valientes desde atrás, de sacarla. Y luego a nivel defensivo de ser presionantes, de ir a buscarles a campo contrario, creo que a él se ha visto más. Tenemos un equipo muy joven, yo creo que seguramente seamos el equipo más joven de la categoría, con lo cual tenemos que a nivel defensivo mejorar mucho en el tema de los duelos, en el tema de esos unos contra unos defensivos para poder igualar la intensidad de gente más mayor, pero estoy convencido que vamos a ir mejorando en eso y lo vamos a lograr dentro de nada seguro.
E igual de histórica será la vuelta del Club Deportivo Colonia Moscardó a la cuarta categoría de nuestro fútbol. Será en Talavera de la Reina también el domingo ante uno de los equipos que están armados para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, el conjunto del Talavera. Partidos que podréis seguir a través de la sintonía de Onda Madrid y los dos derbis de Segunda Federación el próximo domingo desde las 11 de la mañana en el primer Madrid al tanto de la temporada.
Última hora, Paula Badosa gana en el US Open y se mete por primera vez en su vida en octavos. Y otra crack, una madrileña invidente, Alba García, que ha ganado hoy una medalla, protagoniza nuestro cuento del día, Elena.
Lo que empezó como una broma entre amigos en el colegio le ha llevado ahora a ser bronce olímpico.
Medalla de bronce, representando a España. Alba García, Balagán.
Alba García nació con una alta discapacidad visual debido a que sus dos padres tienen los genes que pueden provocar este tipo de problemas. En vez de pensar que era el fin del mundo, la madrileña de 22 años decidió que este contratiempo fuera su fortaleza.
O sea, a mí el deporte me ha hecho feliz desde que empecé y no creo que haya cosa mejor que disfrutar de lo que haces y para mí algo, una forma muy bonita de disfrutar es la competición.
Este viernes, con un salto de 4,76 metros, Alba ha conseguido el bronce en salto de longitud, su primer metal en unos juegos. Todo ello después de un último año muy complicado.
Tuve que aprender a saltar además con los ojos tapados, completamente a ciegas, cambiar de prueba, cambiar de categoría, cambiar de guía, cambiar de todo.
Constancia y resiliencia son dos palabras que definen a la perfección a esta madrileña.
Todos soñamos con una medalla, yo incluida. Para mí, ganarla sería absolutamente un sueño y soñamos con ella.
Dicen que los sueños están para cumplirse y hoy Alba García ha cumplido el suyo, una medalla paraolímpica.
Gracias, Elena, que tus sueños también se cumplan. Vamos a la redacción de deportes de Telemadrid. Carol, a las 9:10, ¿qué?
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el Real Madrid y los cuatro puntos que se han dejado ya en este arranque de liga. Vamos a escuchar a Ancelotti y analizamos las claves del empate frente a Las Palmas. Ya que se cierra hoy el mercado de fichajes, vamos a ver los últimos movimientos y las declaraciones de Simeone afirmando que su plantilla está cerrada. Para terminar con el fútbol, os contamos las novedades de la lista de Luis de la Fuente para los dos próximos compromisos de la selección. Y desde ahí nos vamos a París y a los Juegos Paralímpicos con dos madrileños. Alba García, bronce en salto de longitud, y conoceremos a J. García Serrano, un triatleta ciego que buscará también su medalla.
Gracias, Carol. Sigue la información en El Enfoque y el fin de semana todo el fútbol en directo aquí en Onda Madrid. I paint you pictures.